Hola, ¿cómo están a todos los oyentes?
¿Todo bien?
Todo bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cómo bien. Están todos de Código de Rock?
Bien, bien. La verdad que muy bien. Contentos por conocer a la banda. No sé si sabías, estamos esta semana, fue en esta radio, fue la semana Heavy Trash. Y bueno, conocimos una banda diferente todos los días y la verdad que estamos muy contentos. Hoy cerramos esta semana de Heavy Trash con tu banda y bueno, queríamos hablar un poquito con vos sobre los comienzos de la banda. Bueno, primero, ¿de dónde son? De Chile, obviamente, pero ¿de qué parte?
No, nosotros no somos de Chile, nosotros somos de San Pablo, Brasil.
Ah, perdóname, te tengo mal agendado.
Me tienes mal acentado, sí. Sí, somos desde San Pablo, Brasil. A sí. Lo mejor por el acento es que tengo familia en Chile, mis padres son chilenos.
Sí.
Y también hacemos algunos temas en castellano, también, ¿no? Tenemos un tema que está en el primer disco que se llama Luz.
Sí.
Y bueno, somos de aquí, de San Pablo, somos un dúo, yo, Mauricio Meléndez, el vocalista, y Edgar Junior, que el multiinstrumentista que hace toda la parte instrumental de la banda, ¿no? Y juntos ahí estamos en el segundo disco, que se llama Reborn, que sería nuestro renacimiento.
Sí.
Y llevamos aproximadamente 4 años de banda y muy bueno, muy contentos por estar aquí, por hacer esta entrevista y participar de Código de Rock contigo y con todos los oyentes, ¿no?
Qué bueno que me aclarás lo del origen de la banda, porque es la primera vez que hablo con una banda de Brasil. Y bueno, lo primero que me viene a la mente preguntarte es cómo se siente el ambiente del rock o del metal en Brasil, digo, en cuanto al público, en cuanto a las salidas en las radios, digo, ¿tiene buena llegada el metal en Brasil?
Mira, ya tuvo más, ¿no? Tuvimos una época, digamos así, como de oro en los años 90,
sí.
Con Sepultura, con Angra, con bandas que tuvieron una, digamos así, una explosión de conocimiento a nivel mundial. Ahora, después del año 2000, 2010, la escena aquí metalera es muy reducida.
Ajá.
Entonces, en San Pablo habían muchas casas, aproximadamente 10 casas que se tocaba en vivo y la gente participaba del circuito metalero, y ahora ya es más cerrado, hay como 2. Entonces, ajá, el mundo realmente del heavy metal así se hizo poco aquí en San Pablo específicamente, pero creció en otras regiones de Brasil.
Ah.
Así para el sur de Brasil, para el norte de Brasil, hay nuevas bandas, nuevos escenarios metaleros para esas partes, pero específicamente aquí en San Pablo, que fue como la cuna de ese movimiento de los años 90, sí. Está muy, 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 muy despacio, digamos así, en comparación, por ejemplo, con Argentina, que veo que tienen mucha, mucha radio, mucha revista, la gente interesada en el rock, en el metal, en el heavy metal. Estamos muy abajo de ustedes, no solo en el fútbol, pero también en la parte metal.
¿Y por qué crees que pasa esto? Porque, a ver, no, capaz el público se está yendo para otro estilo, o porque esto que me mencionas, que están cerrando casas donde podías llegar a sonar, y bueno, obviamente la gente deja de asistir a lugares donde toquen bandas por ese mismo tema.
Yo digo que creo que es un tema como generacional.
Ajá.
Esta cosa de internet, de Spotify, es muy bueno, es muy fácil de escuchar cosas y todo, pero la gente no tiene mucho interés en ver en vivo, en buscar cosas nuevas, está todo muy fácil. Antiguamente uno salía para comprar sus discos, para conocer nuevas bandas. Hoy aquí ya está eso, ya es difícil, la gente escucha todo por internet y bueno, te abre un mundo de posibilidades, pero también te restringe de que conozcas el artista ahí, de dónde es y todo. Antiguamente tú eras obligado a ir a comprar un disco, hoy en día te quedas en la casa y lo escuchas en Spotify, ¿no?
Claro.
Y mucha gente iba también a ver las bandas, y hoy día ese público es menor. Así hay muchos otros ritmos aquí en Brasil que la gente joven le gusta y el rock está un poco más al lado, ¿no?
Pareciera ser como que el internet que nos posibilita el llegar al contenido que vos quieras, ¿no? Porque digamos a través de Spotify podés acceder a toda la música que existe en el planeta. Parecía que limitó un poco al movimiento under, ¿no? Como que ya la gente escucha lo que ofrecen las listas de Spotify y se quedan con eso. No sé si vos tenés la misma sensación.
Sí, eso es verdad. Spotify, como hay esa cosa del algorítmico,
sí.
Siempre te pasa las mismas músicas o las músicas que están ahí, que pusieron dinero y, claro, y siempre llegan primero al oído de la gente. Entonces, las bandas que son más under, tú tienes que ir atrás, ir a programas específicos para que puedas conocerlas y escucharlas. Ellas no te llegan de primera así en Spotify, ¿no? Entonces,
claro,
encuentro que algo generacional, así, la generación un poco más vieja tenía ese costumbre de buscar discos y escuchar cosas nuevas, pagaba por el disco, iba, lo escuchaba con harta gente, había como un ritual de escuchar música, y hoy en día se perdió un poco eso.
Sí.
Pero
sí.
Pero bueno, todo cambia, ¿no? Entonces.
Sí, cambia la forma, porque antes capaz pasaba con las discográficas, ¿no? Que ponían plata para que un artista suene en la radio, suene en los canales de música. Hoy capaz no lo maneja una discográfica, pero sí un algoritmo. Me parece más terrible, ¿no? Porque ya ni siquiera hay personas detrás, es una inteligencia artificial, básicamente.
Claro.
Pero bueno. Una forma de resistencia es difundir la música que ustedes hacen de esta forma, ¿no? A través de los mismos canales, como Spotify o redes sociales, las radios que les dan aire, y por abajo, ¿no? Por mensaje directo, por WhatsApp. Digo, usar las herramientas que ya existen, pero tratar de manejarlo por el under, como una forma de resistencia.
Sí, pues, súper de acuerdo. Así, si no fueran las radios y la comunidad que existe, la gente que le gusta, que no es poca también, ¿no?
Claro.
Y nosotros ahora podemos integrarnos, imagínate, yo vi que hablaste con bandas de Chile, hasta bandas argentinas, yo aquí de Brasil. Antiguamente no tendríamos este contacto, y esa es la parte buena de la internet. Ahora tenemos este contacto y podemos juntarnos todos y ayudarnos uno al otro.
Sí.
Con las radios, con temas, ya escucho temas, escucho el mío, con eventos, también se hace. Yo sé que en Argentina se hace mucho eventos rock y todo, y esa es la parte buena. Por el under tenemos que luchar ahí en la resistencia.
Totalmente.
Y hay mucha banda buena también, entonces encuentro que tenemos mucho que dar todavía en el tema de rock, de música, de serenata.
Totalmente, totalmente. Mauricio, ¿qué banda te marcó a vos de chico, o qué bandas te marcaron de chico para llevarte a formar Echoes of Madness, una banda de power metal, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito?
Claro. Yo igual soy muy eclético, digamos. Música muy variada, no solo rock, pero me marcó mucho a mí para llegar al power metal. A mí siempre me ha gustado Halloween, me ha gustado Rata Blanca, Dream Theater, Queenslike, y bueno, muchas otras bandas más, las brasileras, Cultura, Creedion, Angra también, me gusta mucho Barón Rojo, por ejemplo, que están así de power, me gusta, tengo así, soy bien eclético, y otras bandas un poco más pop también, como King.
Ajá.
Y es muchas cosas, pero es esta línea más o menos, el Queensrÿche, eso es lo que los llevó a formar el Echoes of Madness. Y Junior, me gusta más Fear Factor, como cosas más agresivas, Death, otras cosas, ahí mezclamos los gustos y formamos la banda.
Bien, 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 genial. ¿A dónde les gustaría ir a tocar? Digo, para salirse de, capaz de Brasil, digo, ¿a qué país le gustaría ir a tocar como no sé si consagración, pero como un camino, ¿no? Como decir, bueno, a ver, me gustaría tocar acá y cuando lo haga, ya está, estamos consagrados.
Bueno, a toda América Latina yo encuentro, sí, para nosotros es nuestro gran público, América Latina y España, Italia, que son lo que vemos en las propias estadísticas de Spotify.
Ajá.
Nos gustaría mucho tocar en grandes festivales, por ejemplo, Wacken en Alemania, es un sueño para cualquier uno que hace este sonido metal, ¿no? Pero con América Latina y ahí España, y Portugal, Italia, estaríamos ya más que contentos.
Hay como una movida importante en Europa, ¿no? Más para el norte de Europa, sí. Para lo que es el metal, el power metal en realidad.
Sí, sí, hay, por ejemplo, para Finlandia, Noruega, Suecia, escuchan mucho ese tipo de música también. Tienen bandas muy buenas que están ahí hasta hoy día, como Stratovarius o otras bandas que son de la Escandinavia, digamos.
Claro.
Tienen una movida muy buena de ese tipo de música.
Que creo que es un poco la cuna del power metal.
Sí, sí, un poco la cuna de power metal, ¿no?
Claro.
Y también Power Metal con Prog, y hay hartas bandas buenas en Europa también. Entonces hay muchas cosas que explotar para conocer, sí. Hay que estar siempre escuchando ahí las radios como Código de Rock para conocer cosas nuevas.
Sí, y bueno, esto que decíamos, ¿no? De aprovechar las plataformas digitales para no escuchar lo que nos ofrece el algoritmo, sino tratar de buscar cosas nuevas, porque hay tantísimas bandas como Echoes of Madness, hay muchísimas bandas que capaz no están siendo conocidas o reconocidas por esto que estamos hablando, pero que suenan espectacular. ¿Qué estás escuchando? Porque ya te pregunté por tu formación, digamos, musical, pero ¿qué estás escuchando hoy por hoy? ¿Hoy qué te gusta escuchar?
Bueno, de bandas de formación.
Sí.
Hay hartas cosas que escuchamos, así. Yo, por ejemplo, escucho una banda que se llama Alan Key, que es aquí de Brasil.
Ajá.
Que también es súper buena. Me gusta Krita, que también es de aquí. Que son, aquí hay un movimiento de muchas bandas de mujeres ahora, no sé si ahí en Argentina
sí.
Pasa lo mismo.
Mira,
entonces las bandas así como que están surgiendo en el escenario, que están saliendo a tocar afuera, la mayoría son bandas con mujeres y son bandas muy buenas, muy competentes, y he escuchado mucho esas bandas. Entonces Nervosa también, que ya tocó en Argentina, ya son bandas muy buena.
Qué bueno, qué bueno. Mauricio, recordale a la gente cómo puede encontrar a la banda en plataformas digitales, en redes sociales, si están en YouTube con algún video.
Sí, a nosotros lo pueden encontrar en YouTube por Echoes of Madness y en Instagram por Echoes of Madness de original, es eon-original. Y también en Facebook por Echoes of Madness, y se escribe Echoes of Madness.
Perfecto.
Por si quedan alguna duda, ¿no?
Perfecto.
Y en todas las plataformas digitales, Spotify, en Apple Music, en YouTube Music, en todas esas nos pueden encontrar y escuchar nuestro trabajo. Vamos a estar encantados que lo escuchen y ojalá les gusten. Y bueno, y pueden entrar en contacto con nosotros si los quieren mandar un mensajito también. Siempre estamos contentos de responder y ser bien accesible a los fans, a las personas que les gusta nuestro trabajo.
Qué bueno, ¿no? Qué importante es el contacto con la gente. Es lo
sí,
que
el, sí, es muy importante. Sí. Y eso es en la base que te lleva a seguir. Es algo que... Así no tiene una satisfacción personal muy grande, entonces no hay lo que pague eso, que la persona te diga, oh, me gustó tu música, yo la escucho casi todos los días. Es algo así sensacional.
Bien, bien, genial, genial. Mauricio, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, estamos atentos para cuando vengan a la Argentina o cerquita. Bueno, estamos en contacto y cualquier cosa que necesiten comunicar, acá estamos.
Muy bien, Pablo, yo que te agradezco por esta charla y por el espacio que Código de Rock le da no solo a Echoes of Madness, sino a todas las bandas que ha entrevistado, y deseo lo mejor de todo el mundo para Código de Rock, que tenga mucho más oyentes y que sigan pasando esta mensaje, esta señal de que el rock no murió, el rock está vivo y estamos aquí por él.
Muchísimas gracias, Mauricio, te mando un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.